Justo en este momento, en este preciso instante, suena la melodía de entrada de los amiguitos del planeta Duna, es decir, de la Duna, desde Almería, en internet, laduna.net, naturalmente, con las tres V dobles por delante. Juanma Beltrán, buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Qué tal, te hallas?
Me hallo bien.
David Caparrós, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra usted?
Muy bien.
Me recuerda en este momento a un poquito, una mezcla, David, entre George Harrison y Roy Orbison. Es un poquito de los dos ahora, ¿eh?
Qué susto, ¿eh? Sí, con esa gafas de Matrix, un poquillo a Neo, echado a perder.
Yo no lo conocía, cuando me ha saludado al principio digo...
Un Neo perjudicado.
Muy bien, pues compañeros del metal, vamos directamente a por la actualidad en La Duna, que es noticia.
Uh-huh. Pues si empezábamos el año hablando de concursos, pues vamos a seguir, empieza fuertecito, ¿no? Con muchos concursos, supongo que por las fechas, ¿no?
Es un no parar.
Claro, empieza el año y ya pues todas sus ofertas y de convocatoria pues se empiezan a surgir al principio de año.
Se han acumulado tres concursos a la vez, ¿eh? Estoy llevándolos como puedo.
Bueno, pues vamos a hablar también de un par de concursos esta semana. Uh-huh. Uno que se conoce como concurso de cómic Ganorabaco 2008.
¿Eh?
Ha dicho bien, ¿eh?
Repítelo, por favor.
Ganorabaco.
Correcto.
Lo ha dicho bien, ¿no?
Sí, totalmente.
Es un concurso organizado por la localidad de Basauri.
¿Mandé?
De
Basauri.
Sí, ¿no? Basauri, sí, de toda la vida.
Por favor.
Pues para este hay que mandar un máximo de 4 páginas, proporcionales al tamaño A4. Los que, ya saben, los que no puedas pasaros por la Casa de la Cultura de Pozo Los...
¿Dónde?
Pozo Loeche.
¿Qué te pasa?
Ni sabéis capaces de deletrearlo como yo. Podéis mandar el trabajo a la siguiente dirección, que es concurso de cómic de Ganorabaco, apartado 119, 48, 970, Basauri,
Vizcaya. Perfecto.
El plazo que tenéis para este concurso es hasta el 31 de marzo del presente año 2008. Uh-huh. Y se establecen los siguientes premios.
Atención, ¿sí, amiguitos? Lleguen los premios.
Sí.
Vamos a ver el
primer premio. Vale, está dotado con 900 euros. Es a la mejor obra.
Sí, señor. 900 euros es la mejor obra.
El segundo premio, 450. Uh-huh. Y el tercer premio, 300. Hay, de todas maneras, estipulado un par de accesos. Como suele ser habitual también en concursos de carácter local, bueno, está abierto a todo el que quiera, ¿no?, participar, pero que además tienen en especial cuenta a los agentes de la zona. Así hay una tesis para el autor que presente la obra en euskera. Uh-huh. De 300 euros, y una tesis al mejor autor local premiado, no premiado, con alguna de las anteriores categorías, también de 300 euros. Pues nada, es un concurso también interesante. Iba a comentar que puede, en la página de La Duna está puesto ya una entrada referente a este concurso, y hay un enlace para el que quiera descargarse las bases completas y leerse todos los...
¿Tiene límite de edad? ¿Tiene?
Me parecía que no. Uh-huh. No me pero vamos, la base esa seguro que...
Vale, muy bien.
Perfecto, pues ese enlace, como bien dice Juanma, pues para saber todo sobre ese concurso de cómic que ganó Rabaco, hay que recordar que dentro de Basauri pues hay un barrio, por así decirlo, una zona que es la de Pozo Loeche.
Ay, gracias de la por casa pronunciarlo
de
bien.
De Pozo Loeche, ¿vale? Para los no iniciados en la materia.
¿Cómo se nota que era del Atleti?
Sí, bueno, eso influye, supongo, también.
Uy, ya lo he dicho, no tenía que haberlo dicho.
Pues no, chico, porque lo llevaba yo de secreto muy dignamente. Bueno, más actualidad, venga.
Bueno, pues tenemos otra iniciativa que no es un concurso estrictamente, pero que está muy interesante. Y es que pronto, muy prontito, acabará el plazo, dentro de un par de semanas, de hecho, para participar en una iniciativa llamada Mail Me Art. O sea, envíame por correo arte. Una iniciativa inglesa, está abierta a todo el mundo, en la cual para participar tienes que enviar una obra original con libertad absoluta, utilizando eso sí como soporte el mismo sobre de envío. O sea, tienes que pintar tu obra en el sobre.
En el sobre. Curioso.
Es muy bonito. La dirección puede o no formar parte de la ilustración. O sea, puedes escribir incluso la dirección a la que la mandas, puede estar integrada en la misma ilustración o no, o ponerlo aparte. Uh-huh. Todas las obras que se envíen se ponen en una galería de Londres. Ellos les ponen un precio, más o menos el que ellos vean, y si se vende, el autor se lleva el 70%
pues
de lo que haya vendido.
No está mal, la verdad.
Y además, si no se venden en esa exposición, lo cuelgan en la web para seguir la venta online.
Pensaba que si no se vendía, el autor tenía que pagar un 70%. Que podría ser también lo bueno.
Con todos los sobres que se han enviado, además de todo esto, se editará un libro que también pues, se pondrá a la venta. Ahí no sabemos tampoco si ya el autor verá algo, imagino que sí, ¿no? O sea que ya sabéis, si apetece tener una obra vuestra colgada en una exposición de Londres y luego además salir en un libro cool, pues la fecha límite es el 30 de enero. Uh-huh. Y bueno, más información en mailmeart.com, siguiendo el enlace que hemos colocado oportunamente en laduna.net. Ahí viene la dirección y las bases concretas.
Muy bien. Quedan dos semanitas nada más, ¿eh? Para el tope de este concurso.
Sí, señor.
Muy bien. Más cositas, más notitas de la Luna.
Pues nada, el siguiente, bueno, es una noticia, una novedad. Uh-huh. Es un poquito para dar a conocer a aquellos que estén interesados en saber qué revistas sobre cómic se publican en España. Vamos a hablar de Dolmen.
Dolmen.
Uh-huh. Dolmen es una revista de información de cómic, de las pocas que quedan ya en España, comentábamos antes con David, que quedaban ya prácticamente muy poquitas que tratasen esta temática. Y bueno, pues ya es bastante veterana. Va el número este de enero, sí, de este mes, es el número 145, y en su portada encontramos una atractiva vampirela.
Pero muy atractiva, he de decirte, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿La has visto?
Hemos estado visualizando antes.
Sí, sí, ¿no?
Sí, señor.
Ahí,
sí, señor.
Recostada sobre una escarabera, muy...
Pero atractivísima,
No, nos comentan ellos de qué se esconde detrás de esta estupenda portada de vampirela. Pues un número dedicado en gran parte a un grande del cómic, como es Michael Golden, autor de la imagen de la cubierta. Nos confiesan los de Dolmen, que lo sabemos. Golden es más conocido por sus Micronautas o por su trabajo en The Nam, pero somos unos vendidos y esta imagen de vampirela es más comercial y atrayente. Y además el personaje no salía en portada de Dolmen desde el número 18. Uh-huh. Con lo cual, pues, por eso han decidido ponerlo. Pero al margen de Golden y esta comercial portada, ¿qué más atrae de este número? Pues ahí tenemos una lista de los contenidos en última viñeta, que es va por secciones también, ¿eh? Un poquito... Sí, nosotros quizás hemos tomado también un poco la dinámica que tiene este tipo de revistas en nuestro programa.
Sí.
Hablas de novedades, hablas de autores...
Uh-huh. Hoy es la nuestra, perdona que te diga. A lo mejor ellos han tomado esa dinámica.
Hablan de temas de conversación en el Expo Comic, supongo que será una referencia al salón que hace poco se realizó en Madrid. Noticias breves y curiosidades y reseñas relámpago. Un artículo sobre la nueva colección de JSA, que escribe Joan Mercé. El boletín Dolmen con las novedades editoriales. Artículos sobre los últimos acontecimientos relacionados con Thor. Un artículo dentro de Vicente García escribe hoy el sufrido trabajo del editor y pone entre exclamaciones y los dibujantes caraduras que encima quieren cobrar. Y bueno, ya el Bad Eye de Chris, que supongo que sería yo disiento, ¿no? Uh-huh. Por Peter David, que habla sobre el Quijote, el primer superhéroe. Es una revista que, ya te digo, es bastante interesante para los que sean el mundo del cómic. No son cómics específicamente, es una revista que habla sobre
cómics. Incluso,
¿sabes tú si incluye alguna página de cómics? Suelen hacerlo, ¿no? Esta revista, aparte de...
A veces sí, meterán alguna. No, esta no la tengo en... La he visto en la ¿cómo se diría? Me parece que era. Uh-huh. La referencia de que había salido, pero no la tengo todavía. Pero sí que suelen a veces incluir algunas tiras y algunas historietas. Es un 64 páginas a color y creo que costaba 2,75.
Pues muy bien, la proporción es correcta.
Ánimo a la revista Dolmen, que siga.
Pues muchísimo ánimo y bueno, más información lógicamente en la paginita web de la Duna, laduna.net, y la dirección de correo que a mí me encantaría recordar para mandar algo.
Pues si queréis escribirnos en info.laduna@gmail.com.
Claro.
Pues podéis hacerlo.
Pues ya está. Muy bien, pues dicho queda.
Para cerrar así un poco esta sección de noticias relacionadas con el mundo del cómic, vamos a comentar un tema que ha sido noticia esta semana atrás y también un objeto de una pequeña polémica, por así decirlo.
¿Lo del cumpleaños del rey puede ser?
No.
Ah, no, vale.
Se trata del fallo del primer premio internacional de novela gráfica FNAC y editorial Sin Sentido. Uh-huh. Que en su momento ya anunciamos aquí, hacíamos hincapié en la novedad, que consistía en que era un premio, un concurso que no premiaba obras cortas sino proyectos para hacer novelas gráficas, ¿no? Un proyecto para hacer una novela gráfica, una obra más amplia. Ha salido el fallo del jurado. El jurado ha decidido por mayoría otorgar el galardón al proyecto titulado Fuelle, del autor Jorge González. Han sido 167 los trabajos que se han presentado en esta primera edición. El jurado, compuesto por un montón de gente, ha destacado del proyecto ganador la elegante transición entre el género histórico y la autobiografía y el brillante uso de los recursos de la narrativa gráfica. Con la instauración de este premio, del que no existen precedentes en el panorama literario nacional, la FNAC y Sin Sentido desean promover e incentivar la creación literaria en el ámbito del cómic y la novela gráfica. Y hablando un poco de, bueno, de Jorge González, el autor de esta obra premiada, Fuelle recibirá el premio que se estipuló, que ya comentamos, de 8.000 euros, y su obra será publicada por la editorial Sin Sentido durante 2008.
Muy bien.
Hablando un poco de este hombre, del ganador, de Jorge González, comenta en la nota de prensa de Sin Sentido, que nació en el año 1970 en Argentina, aunque reside desde hace más de 10 años en España. Uh-huh. Los dos primeros años esto vivió en Sitges, donde realizó algunos trabajos para publicidad e ilustró el cuento infantil La Cueva del Bandolero y El Anciano de los Siete Lagos en Argentina. Desde pequeño ha sentido un amor incondicional hacia la historieta. Su primer álbum, Hard Story, con guión de Horacio Altuna, nada menos, fue publicado por Norma Editorial. Colaboró con el diario El País durante el verano 2001 ilustrando una página de suplemento Tentaciones con el cómic Las Gaviotas Son Felices. Desde hace años también se dedica a la publicidad realizando ilustraciones y storyboards, y durante el año 2004 junto a Carlos Jorge preparó un proyecto del álbum La Vagabond, perdón, que se publicó en Francia y luego en España bajo el título Mendigo. En 2005, la editorial Sin Sentido editó Lanza en Astillero, un libro sobre el Quijote en el que colaboró junto a otros tantos dibujantes y guionistas de varios países. Y de nuevo con Horacio Altuna, en las labores de guionista, publicó Hate Jazz, su último álbum editado por esta misma editorial, por Sin Sentido. En estos momentos sigue preparando otros libros, uno nuevamente sobre jazz y otro sobre el tango y la inmigración a principios del siglo XX en Argentina. También está ultimando un cortometraje de animación llamado Jazz Song. Y bueno, pues dicho esto, que es lo que da la nota de prensa de la editorial.
¿Y cuál es el problema?
No, el problema. Hay una pequeña, a raíz de esto hay una pequeña polémica.
Polémica, sí.
Sí, nuestro blog, un internauta que ha entrado en nuestro blog, nos dejaba el comentario, nos dejaba el enlace a esta noticia, y para él lo dejaba en forma negativa, porque pensaba que al haber sido premiado un autor ya profesional, que además tiene varios trabajos publicados, y algunos de ellos publicados con la misma editorial que ha organizado el concurso, él piensa que eso no incentiva precisamente la participación de autores amateurs
jóvenes, digamos,
en dicho concurso. De hecho, pues buceando por los distintos foros y blogs de internet, ha habido unas conversaciones bastante encarnizadas sobre gente que le parece estupendo que haya concursos que premien a autores ya, vamos, profesionales, que en cierto sentido se le da también un poco de
prestigio, ¿no?
Prestigio al mundo del cómic, ¿no? Sí. El que haya premios que hay gente que compara, por ejemplo, Salvando la Distancia con el Premio Planeta, que también premia a autores consagrados, sí, premia a autores súper conocidos, sin embargo se les da un galardón, se les da un premio. Sin embargo, bueno, hay gente que también opina, pues como este amigo que nos escribía en La Duna, que eso, que a la hora de ser un autor amateur, un autor novel, que busque precisamente en estos concursos, como yo en alguna ocasión aquí he comentado, que este tipo de concursos podían estar muy bien para gente que de por sí no suele tener acceso al mundo editorial, que tenga la oportunidad de publicar, pues sí es cierto que a lo mejor al ver que estos concursos se los llevan gente que sí está metida en el mundo, que ya ha editado, que ha trabajado con gente como Altuna, que ha publicado en este país, que le han editado Glena, le ha editado Norma, le ha editado Sin Sentido, o sea, las grandes editoriales del país, pues que el concurso pierde el incentivo que pudiera tener en determinado momento de incentivar a la gente que eso, que
claro, porque
amateur, ¿no?
En las bases no se recoge en ningún momento el hecho de que no pueda presentarse ningún
no hay ningún problema, no hay ninguna ilegalidad ni nada de eso en este en este caso. El concurso está abierto a todo el mundo, con lo cual incluye profesionales,
sí,
y no
pero
profesional.
David me comentaba antes que aquí se destaca entonces que no es tanto un concurso con el objetivo de descubrir nuevos talentos, sino de que la editorial consiga hacer un proyecto. Me comentaba antes, ¿no?
Claro, efectivamente. es una forma que ha tenido la editorial de, en un momento dado, tener, pues como dicen ellos, 167 proyectos encima de la mesa.
Sí. Claro, tener un montón de creativos trabajando gratis para ti.
Y luego encima le das el premio pues a alguien que ya es profesional, ¿no?
Sí, que además que colabora contigo habitual, que hace publicaciones contigo. Exacto. Entonces no necesita, podría haberte lo presentado en otro momento, decir, mira, te presento esto, hacémelo.
Sí, bueno, claro, en principio, pues,
entonces, claro, eso es cierto que en un aspecto desmotiva a los que podamos concursar, ¿no? A los dibujantes que nos planteemos, venga, voy a hacer esto. ¿No? Y dice, pero ¿para qué? Sí.
Bueno, que claro. Pierde un poco el sentido ese, ¿no?
El sentido de descubrir nuevos talentos también,
claro,
¿verdad?
Efectivamente, lo comentábamos yo.
Que no es nada, tampoco, nada malo, no han hecho nada malo, no. Es verdad que la polémica está ahí.
En absoluto, o sea, yo, me sentía un poco la obligación de contar este tema, porque cuando hemos hablado de este concurso, de otros por el estilo, que han ido surgiendo, pues he dicho, precisamente he dicho eso, ¿no? Bueno, este concurso es una forma, está claro, que es una forma encubierta de que la editorial consiga proyectos para publicar, no hay ningún problema. Pero bueno, a la hora de que tienes que currarte un proyecto, presentar un montón de páginas, hacer una cosa así presentada, bueno, el incentivo de pegarte ese curro, pues precisamente es para la gente que normalmente no encuentra las puertas de la editorial abiertas.
Tienes una oportunidad, claro.
Tener una oportunidad, y claro, en ese sentido, ese incentivo, pues sí, es cierto que mucha gente pues puede verlo perdido, ¿no?
Bueno, pues un tironcito de orejas, ¿eh? En este caso.
Bueno, es con mucho simplemente cariño, claro, es una cosa informativa y comentar eso, porque hay opiniones para todos los gustos.
Eso es como si Planeta Duna, pues convocase un concurso al mejor guionista y al mejor dibujante, y después de presentarse 140 páginas y payas de toda la provincia de Almería y de parte del extranjero, pues luego mejor guionista David Caparrós, mejor dibujante Juan Beltrán, pues más o menos sería por el estilo, ¿no?
No es lo mismo, pero
bueno, más o menos
no, normalmente estaría estipulado que no puedes participar. Diríamos, no puede participar un miembro de la asociación si lo organiza la asociación.
Hombre, eso sí, nosotros sí lo diríamos, ¿eh?
Claro, nosotros, ojo, sí, nosotros eso está clarísimo.
Lo diríamos.
Bueno.
Muy bien, pues ha sido la actualidad.
Con letra muy pequeñita, muy pequeñita.
Eso, abajo del todo y con un asterisco, lo suyo. Muy bien, pues la actualidad de Planeta Duna, vamos directamente a por las novedades desde Moviola, que como todo el mundo sabe, no hace falta que yo recuerde que se encuentran en la calle Minas de Gádor, número 5, los amigos de Moviola.
Efectivamente, vamos a ver que nos encontramos en la estantería de nuestro amigo de Moviola. Empezamos con un viejo conocido, que es la colección de Batman Arkham, que ya comentamos aquí en alguna ocasión, que se dedicaba a recopilar las mejores historias monográficas sobre los villanos de la saga Batman. En esta ocasión el número 3 recae sobre el personaje del Pingüino. En esta ocasión, pues como comentábamos, Oswald Cobblepot, más conocido como el Pingüino, en esta antología se presenta desde su origen en una historieta publicada por Bill Finger y Bob Kane, el creador de Batman, hasta su versión más moderna como mafioso intocable de la mano de Chuck Dixon y Graham Nolan, además de una historia con todo el sabor clásico de Gina Paro y North Breifogle, o El sueño del pájaro de Ed Brubaker y Scott McDaniel. Todo ello aderezado con una introducción exclusiva de Chuck Nixon, un broche de oro para un tomo imprescindible para los seguidores del murciélago. Continuamos con un cómic que se llama Lecciones de Vida, de autor Gregory Mardon, cuya sinopsis es: Jean-Pierre antes vivía en París, pero ahora vive en un pueblecito con sus padres. Va a la escuela y algunos fines de semana trabaja en la granja de los Gerard. El resto del tiempo juega solo con su amigo Cyril, de tebeos de Atomic Man, va a misa, corre por ahí o piensa un poco en Sophie, una niña de su clase.
Qué vida más ordenada, ¿eh? Qué bonito. Sí,
bueno, de vida es
un niño bien planteado en la vida.
Sí, sí. Es lo que parece desde su título, pero o sea, una obra costumbrista, pero es mucho más gracias a la sensibilidad minuciosa, espontánea y cándida de su protagonista. Un mosaico tierno e inolvidable de esa etapa aislada que llamamos infancia y que tiene la función, entre otras, de marcarnos para siempre.
Totalmente, sí, señor. Totalmente de acuerdo.
El Slice of Life. Es cómic costumbrista e intimista.
Muy bien.
Continuamos con un cómic llamado Blotch. Esto me suena a uno que hicimos tú y yo. Se llamaba parecido, ¿verdad? Blotch.
Sí, me suena totalmente. Totalmente.
Blotch dibuja sus tiras cómicas sabiéndose el Rubens de los tiempos modernos. el plagiario inmundo, el príncipe de los artistas, el miserable envidioso, el último talento garante de la grandeza de la patria, la frustración vestida con sombrero hongo. Estamos hablando del personaje de Bloch.
¡Qué susto me ha dado, Dios mío!
Bloch vive en el vórtice de un sinfín de intrigas de poder que han de justificar su pereza, sus limitaciones en el arte y sus migajas disciplinarias. Sabe que la mediocridad que le rodea, sabe que ellos son la razón de su vitriolo, las cadenas para su genio creativo y la culpa de que su nombre todavía no refluja con letras de fuego en el cielo de París. Encontramos con este Bloch, fue premiado con mejor álbum de humor en Angoulême 2000 y es una desatada de una cura de humildad en forma de cómic en el espejo en el que se mira a Bloch, que es el autor, víctima de los arrebatos del ego, de las anemias creativas que acechan a todo artista.
Muy bien.
Contamos un recopilatorio también, yéndonos un poco al cómic americano, de un personaje llamado Detective Marciano. Bueno, se sigue con esta publicación la celebración del mes que más o menos la editorial ha dedicado al Detective Marciano, aparte de los títulos Los Otros Entre Nosotros, con la versión más actual del personaje, y Universo DC Detective Marciano, con la aclamada etapa de John Ostrander y Tom Mandrake. Llega una historia ambientada en la época del marcatismo, con la caza de brujas como principal eje conductor, de una historia que encaja a la perfección con la esencia de John John. Gerald Jones y Eduardo Barreto son los encargados de contarnos este relato poco conocido, pero que hará las delicias de todo aquel que le dé una oportunidad. Y terminamos ya el repaso a las novedades de Moviola con una obra, un cómic, que bueno, nos toca así un poquito más de cerca, porque es una autora española. Se trata de, además, que yo sé que a Antonio le gusta mucho, que es Victoria Francés.
Me encanta, me encanta.
Que vuelve ahora con la versión definitiva de El corazón de Arlén. La joven artista valenciana nos ofrece ahora la historia completa de Arlén, una pequeña mendiga que debe cruzar un mundo poblado de sueños y fantasías para recuperar el corazón que le ha sido arrebatado durante una terrible enfermedad. Victoria Francés regresa con la conmovedora historia que nos presentó en la pasada edición de Salón Internacional del Cómic. Una obra que relata un viaje iniciático salpicado por la crueldad de la vida cotidiana y el dolor de sentirse distinto, y que solo puede llevar a la salvación o a la muerte.
Sí, señor, ahí es nada. Es una de las que más me atraen de siempre, Victoria Francés, y no sé cuál es vuestra opinión sobre ella, pero es una de las grandes.
Los aficionados tienen las mismas tendencias que tú. Sí. O sea, no solo por su obra, ella incluso cuando se presenta en los salones firmando, se mantiene la estética de su obra.
Sí, sí.
Una chica muy de
gótica, ¿no?
Gótica, sí.
Gótica, exactamente.
Entonces, pues llega con sus guantecitos, sus trajes negros, sus cosas.
Salir de negro.
Y claro, como que interpreta mucho su propio.
Sí. Viste mucho en los salones, porque le llama mucho la atención. Y la gente se acerca, aparte de, bueno, como buena ilustradora y dibujante. Sí. Pero bueno, pues es un poco.
Bueno, lo vamos a hablar ahora porque Javi nos va.
Sí, verdad.
Que luego cuando estás hablando con ella en un círculo muy reducido, no te mira los ojos, es bastante tímida Victoria Francés, sí. Que no lo parece, sí.
Antonio es que se mueve en los círculos.
Un saludo a toda la comunidad gótica, por cierto, de Almería también, que nos escucha.
Claro, claro. Perfecto. Vamos a dedicarle todo ahora mismo el conozca precisamente a ellos.
Sí, señor.
A través de esta autora.
Pues nada, Juan Beltrán ha hecho la presentación, lógicamente, del Conozca, pero falta el redoblito.
Claro, claro.
Aquí viene.
Reglamentario. Conozca Victoria Francés.
Sí, señor. Bueno, yo ya
qué gótico nos hemos puesto de repente.
Yo ya la conozco un poquito.
No, ya nos has dicho que en círculos reducidos tú te tratas con gente de esta altura.
Eso ya pasó, pero bueno.
Bueno,
recuerdo.
Nuestro amigo, colaborador y viajero Javi sí. Sánchez, estuvo la semana pasada, si no creo recordar mal, en Barcelona con Max. Y bueno, pues ha decidido continuar su periplo español.
¿En Barcelona?
No, ha bajado un poquito.
Levantino,
claro. Levantino. Y se ha ido a Valencia.
Ah, es verdad, claro.
Y en Valencia ha conseguido entrevistar a esta muchacha. Sí. Según él mismo nos reconoce, estaba ya harto de vieja gloria y dice: vamos a coger sangre nueva, vamos. Sí.
Alguien que se pudiese tocar, ¿no?
Si él quiere alguien joven. La chica esa, vamos a decir que es muy atractiva. Tengo aquí una foto, es verdad que.
Una cosa, por favor, no mezclemos, quiero aclarar. He dicho que se pudiese tocar algo palpable que estuviese.
Sí, sí, que se te ha visto.
En la actualidad, vamos. A continuación, él ha dicho lo de atractiva, yo lo iba por ahí en este preciso instante. No, cierro paréntesis. Sí, sí.
No, pero supongo que cuando ha elegido, dice: ¿qué puedo hablar? ¿Con Luis Royo o con Victoria Francés? Y Javi, pues dice: sangre joven.
Sí. Con todo el respeto al señor Royo, ¿eh?
Sí, a su hijo Royito.
Y a Royito, que es su hijo.
Venga, va.
Venga. Sí. Pues esto es lo que no...
Mira, por favor, se emociona Juan Beltrán, amigos. Momentos de gran emoción aquí en Planeta Duna.
Momento, vamos a imbuirnos de esta música.
Que una foto de rollito en la cartera. Vale, ya puedes seguir, venga. Con mucha ilusión.
Corría el año 2004 cuando esta valenciana de 22 años hacía su primera aparición en un gran salón del cómic en España, concretamente en el de Barcelona.
Sí.
Fue el punto de inflexión en su carrera que le hacía falta para darse a conocer al gran público y pasar de ser una promesa en el campo de la ilustración patria a convertirse en una artista consolidada que día a día cuenta con más adeptos e incondicionales a su estilo. Un estilo propio basado en el misticismo y en la subcultura gótica que le han hecho ser pretendida por infinidad de editoriales requiriendo su servicio en el campo ilustrativo. De formación académica, cursó la licenciatura de Bellas Artes en la Facultad de Valencia. Su estilo, muy en la tendencia de artistas como el mencionado Luis Royo o Hayami Kojima, bebe de diferentes disciplinas artísticas del arte, de escritores como Poe o músicos como Lorena McKennitt, pasando por los pintores prerrafaelistas. En sus trabajos se puede apreciar sus influencias, que van desde la fascinación por los bosques gallegos, que también conoció en su infancia, hasta la impronta que le han dejado ciudades por las que ha transmitido por las que ha transitado, como Londres, París o Venecia, lugares con un honor eminentemente gótico y romántico. Norma Editorial ha sido la que ha publicado sus libros ilustrados, el primero en 2004 titulado Lágrimas de Piedra. Más tarde vendrían Libérame y Gélida Luz, completando su trilogía con Favol. En 2005 publica Angel Wings, se diría.
Ajá.
Y en 2007 cambia de editorial, que le publica la que hasta la fecha es su última obra, que mencionaba antes David, El corazón de Arlen.
Uh-huh.
En la actualidad, Victoria Francés se está convirtiendo en un fenómeno más allá de la ilustración, y para deleite de sus numerosos fans ha aparecido en el mercado europeo todo tipo de artículos variados como póster, puzzles, banderas, chapas, pegatinas, camisetas, etcétera. Recientemente Favol, ha dado el salto y ya ha empezado a publicarse en el mercado estadounidense de la mano de la prestigiosa editorial Dark Horse, que también ha lanzado diversos artículos de papelería relacionados con la obra de esta joven autora. Uh-huh. Que seguramente nos traerá más adelante nuevas sorpresas.
Victoria Francés, todo es sombra, no hay claridad para nadie, solo para aquellos que han forzado su camino hace tiempo y que se han hecho con el poder del color. Nadie que intente entrometerse en sus vidas podrá hacerse sitio a su lado, solo aquellos que hayan nacido con la señal de su corazón. En su corazón, perdón. Victoria Francés. Te lo ha escrito ella, ¿eh?
Ajá, muy bien.
¿Vale?
Pues bien, claro. Bueno, que destacar que en muchas ocasiones hemos comentado que para bien o para mal, pero tradicionalmente el cómic parecía un feudo para artistas de género masculino. Sin embargo, desde aquí siempre hemos animado a las chicas a que se lancen.
Por supuesto.
Y bueno, que fijaros, que o sea, que mejor ejemplo, ¿no?, a seguir, que Victoria Francés, una mujer que dentro del mundo de la ilustración y del cómic no solo ha triunfado en España, sino que, como estamos viendo, está cruzado fronteras y está triunfando en todo el mundo.
Sí, lo que señor. Le queda, porque con esta edad,
efectivamente,
26 añitos nada más, ¿eh? Nació, como tú bien has dicho, el 25 de octubre del 82, o sea que es muy joven nuestra amiga Victoria Francés. Atención, amigos, porque llega una de las novedades esta semanita en Planeta Duna. La anunciaba Juanma Beltrán la semana pasada. Es una sección fija, es el consejo habitualmente del maestro Jedi, el briconsejo. Normalmente lo daba un dibujante titulado Juanma Beltrán, aquí presente, pero Juanma, explica tú, desarrolla esta novedad, por favor.
Bueno, la asociación,
sí,
a pesar de que se llama de dibujante almeriense por un error, debería llamarse a la Asociación Cultural de Jóvenes Autores Almerienses.
Sí.
Bueno, jóvenes no, autores almerienses.
Sí, porque jóvenes.
Jóvenes y no jóvenes.
Hombre, somos jóvenes.
Y, por supuesto,
somos jóvenes.
Aparte de la faceta de ilustración, sí, el cómic, la historieta, es un medio de comunicación que se basa en contar historias. Y sí, para contar historias hay que saber escribir. Y qué mejor que los consejos sobre guión de nuestro aquí, guionista célebre presente.
Sí, señor, David Caparrós. Pues atención, amigos, entramos de lleno en esa...
Qué pedazo de presentación, ahora digo, para la tontería que voy a decir.
Impresionante. Vamos a por la entradilla, por favor,
amigo. ¡Hazlo! ¡O no lo hagas! ¡Pero no lo intentes!
Pues adelante, es el consejo de nuestro guionista favorito.
Vaya por delante, que evidentemente no quiero quitarle el puesto aquí al maestro de los maestros Jedi. Yo creo que se considere esta sección pues como en Bricomanía, como el tío de la coleta, que mientras de la barba le estaba fraguando el hormigón para la cúpula de la catedral gótica, pues te explicaba cómo se trasplanta un geranio y tal. No. Entonces yo, eso soy
no,
yo,
porque mientras sale a fumarse un cigarrillo, el pues entra de la coleta.
Va a entrar de la coletilla y con sus plantas, ¿no? Bueno, pues una cosa parecida. Bueno, efectivamente, como bien ha dicho Juanma, el cómic no solo es dibujar, no sería ilustración, sino se trata de contar historias. Bueno, vamos a dar aquí, por lo mismo que de una forma paralela, en la que él nos da sus pequeños consejitos sobre para dibujar, pues unos pequeños consejitos de cómo se elaboran las historias en el cómic.
A ver, vamos a ver.
Y bueno, vamos a empezar por una cosa muy sencilla, pero que eso suele ser un error que cometemos todos los guionistas cuando empezamos, que es abusar del texto. El cómic, como todo el mundo sabe, es un medio visual, sí, fundamentalmente, sí, que se apoya en el texto para contar historias. Entonces está medio camino entre la literatura y la pintura o la ilustración, ¿no? Lo que sucede es que normalmente los guionistas, sobre todo cuando no somos dibujantes, tendemos a ser demasiado literarios, entonces a meter mucho texto. Los textos en el cómic se pueden presentar en forma de diálogo o en forma de texto en voz en off, o sí, texto de narrador que te va explicando las cosas. Y hay una tendencia natural, a los que venimos a lo mejor de un mundo más literario, de escribir mucho, de escribir mucho texto. Y hay que tener en cuenta, y ese sea un poco el consejito, que en cómic una imagen vale más que mil palabras, y todo lo que se pueda contar con la imagen se debe contar con la imagen y no contar con las palabras. Entonces, un cómic ideal para mí sería un cómic sin palabras. De hecho, por eso me gustó tanto aquel número sin palabras que hicimos, porque la propia imagen es la que te cuenta la historia. Uh-huh. Eso quiere decir, evidentemente, que no se puedan meter textos, evidentemente se meten diálogos y textos explicativos, pero el núcleo, por así decirlo, del consejo, y además tomando prestado un ejemplo que el maestro Enrique Sánchez Abulí nos dio en la pasada edición de la semana del cómic, es no reiterar. O sea, que si el dibujo te está diciendo ya la idea, no la repitas con el texto.
Ajá.
O sea, no hagas lo que él decía, no dibujes a Pepito tropezando y cayéndose, ponga un texto en off que ponga y Pepito tropezó y cayó, y no ponga además a Pepito diciendo ¡ay, que me caigo!
Que me caigo.
Ese sería el consejo.
Oye, me ha molado, sí señor. Es el consejo, el primero en la historia, amigos, de nuestro guionista David Caparrós. La moraleja sería, pues, no reiteres, no reiterar, por favor.
Efectivamente.
¿No? Sí. Vale. Perfecto, me ha costado, pero nos iremos haciendo también al consejo del guionista habitualmente aquí, en Planeta Duna.
Os habéis esforzado. ¿Y para qué? Para hacer el ridículo. La moraleja es, no os esforcéis.
Esa sería moraleja también, ¿no?
Eso, efectivamente. Ese era el consejo del gran filósofo de nuestra era.
Sí, señor. Joder. Pues el disquito dedicado de Gran Final, la musiquita que vamos a disfrutar rapidísimamente.
Uh-huh. Pues era en relación también a la autora, que ha sido nuestra protagonista, ¿no?, de la sección de hoy, que era Victoria Francés, y en homenaje a la estética y al ambiente que se respira en sus ilustraciones, pues vamos a poner una canción de grupo Evanescence. Uh-huh. No, perdón, de Within Temptation.
Exacto.
Perdón. Que, no, es que es muy parecido. Estábamos por
sabía que al final lo diría.
No, hombre, le pasa un carterito y yo le mosquea, perdóname.
Sí, no, era porque estábamos dudando entre las dos, pero bueno, Within Temptation era quizá un poco más sinfónico, sí, más melodioso, ¿no? Y para.
¿Título de la canción? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción?
Stand My Ground.
Stand My Ground, correcto. Mm-hmm. Sí, señor.
Y nada, con esto nos despedimos y os citamos para la siguiente sesión de Planeta Duna.
Muy bien, pues todo dicho, amiguitos. Gracias, David. Gracias, Juanma. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego. Are we to find the way?